En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso. Y el miércoles se celebraba el Día Mundial de la Mujer. Un día en que se recuerda pues a tantas mujeres que han luchado por sus derechos, pero en el que no podemos perder de vista a una de las mujeres más importantes de la historia, que es la Virgen María. El año pasado nos sorprendía en las calles de las grandes ciudades una publicidad en la que aparecía una oración, el Ave María. Este año, desde la Asociación Católica de Propagandistas, la publicidad que han hecho llegar este día, esta jornada, fue recordando qué es lo que quiere la sociedad hacer de la mujer y qué hurta a la mujer de su futuro, esta sociedad que vive pensando en el trabajo, en postergar cosas y fundamentales importantes para la mujer, para decir lo que tiene que hacer en este momento, aquí, ahora, sin a veces dejarla decidir, como muy direccionistas. Esta campaña tiene su repercusión en nuestra diócesis la próxima semana. Un acontecimiento que va a tener lugar las octavas jornadas de Católicos y Vida Pública en Cantabria, y ya por eso, para adelantarles, tenemos aquí con nosotros en el estudio a don Alfredo Alonso García, que es secretario del Centro de Acción Católica de Propagandistas de Santander. Muy buenas tardes, Alfredo.
Muy buenas tardes, Antonio.
Tenemos estas jornadas que habéis preparado con ya bastante de modo remoto, porque la anterior vez que teníamos aquí en el estudio era para que nos dijeses esto mismo, ¿no? Que había una preocupación que tenías, que era el tema del invierno demográfico, ¿no? Que se vivía en Cantabria, ¿no? Y por eso pues también habéis dicho, pues mira, pues las jornadas de este año monográficas, ¿no?
Sí, efectivamente. La anterior vez que estuvimos aquí en el estudio estuvimos hablando sobre diversas cosas y te planteaba esta preocupación. Estamos en un momento en el que las tasas de natalidad, el índice de fecundidad, la tasa de nucialidad son realmente, puedo decir, pírricas, ridículas respecto a las décadas anteriores, y esto está denotando pues, que hay un envejecimiento de la población. Coloquialmente lo decimos un invierno demográfico, y nuestra actitud como católicos, como cristianos, como ciudadanos del mundo, que conviven con otras personas junto con nosotros y que estamos buscando el progreso de la sociedad, todos estamos pendientes de tener que construir. Es una situación que nos tiene que preocupar. No igual alarmar, pero sí tener la madurez suficiente de decir, estamos ante una situación que puede condicionar nuestro futuro próximo, y nosotros como personas responsables, un hecho que el Evangelio nos llama a ser responsables con la sociedad en la que vivimos como cristianos, tenemos que adoptar algún tipo de resolución. Para ello, vamos a sentarnos a reflexionar. Esto es una invitación. Las Jornadas Católicos y Vida Pública que organiza la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación San Pablo CEU, pues hace una llamada a la reflexión, al silencio, a considerar cómo vamos a construir este futuro más inmediato.
El tema del invierno demográfico a veces solamente nos preocupa por lo económico, ¿no? Porque hay gente que dice, bueno, es que ¿quién nos va a pagar las pensiones, ¿no? Si el día de mañana todos los que estamos nos jubilamos y no hay gente trabajando y demás, y a veces es verdad como que se va pues a un querer importar, ¿no? Como querer quitarle a otras sociedades, ¿no? El pulmón, sí, está muy bien la inmigración, o sea, no vamos a decir que no sea bueno que también todas las culturas pues vayan integrándose e incluso nos enriquezcan, ¿no? Pero a veces como que vemos la solución en este paso, ¿no? De robarle el futuro a otras sociedades, porque al final si la gente más preparada, mejor tal, abandona sus países, pues al final pues se genera también no un invierno demográfico allí, pero sí
una pobreza grande, ¿no? Humana en otras partes. Hombre, las jornadas, es decir, el invierno demográfico no solo tiene también este factor exclusivamente económico, sociológico, pero también, y algunas veces parece que puede pasar de puntillas, la falta de personas, la falta de las sociedades, implica por detrás ser hijos de nuestro tiempo. Uh-huh. Estamos en una sociedad que es consecuente con estas filosofías posmodernas en que el individualismo, en el que la persona se le quiere hacer autosuficiente. De ahí la campaña que hemos lanzado estos días anteriores. Todo eso es el resultado de un planteamiento filosófico que está muy presente y que nos está dando lo que podemos hoy llamar una cultura de la muerte. No solamente el hecho económico se verá diezmado, sino también la riqueza cultural y espiritual será también también pues empobrecido.
Se ha conquistado dentro de los derechos el derecho a la promoción personal, ¿no?, de la mujer en el trabajo, y se le ha quitado también, se le ha hurtado el tema de los hijos, ¿no? Y entonces era muy gracioso la palabra los perrijos, ¿no?
Perro.
Cada vez hay más perros. ¿Cómo es posible? ¿Qué está cambiando? O sea, para que una persona pues diga, prefiero tener un perro que un niño.
No es una pregunta fácil de responder, Antonio, pero es consecuencia de lo que a veces se nos está vendiendo lo que es un hijo, ¿no? Un hijo a veces es como una decisión voluntaria de entre dos personas que quieren sacar adelante una vida, cuando a veces el planteamiento es los hijos son un don, un regalo.
No una carga. Eso es.
Pero cuando uno decide asumir un hijo, supone una economía para sacarlo adelante. El planteamiento económico, especialmente en tiempos de incertidumbre económica, supone una carga para esas personas que quieren sacar adelante esa vida. No obstante, a veces, independientemente, quiero mirar a nuestros padres, a nuestros abuelos, que en situaciones económicas bastante más lesivas, peores que las que tenemos actualmente, sacaban a familias pues con cuatro perras, por así decir, ¿no?
Sí.
Porque acogían la vida como un don. Los hijos son realmente un don. Y a veces hay personas que exigen cómo tiene que ser el hijo, qué se sostiene, en qué condiciones, ¿no? Incluso el color de los ojos. A veces parece que los hijos son una ingeniería genética al servicio del capricho de las personas. Lo estoy diciendo con todo el respeto del mundo, ¿no? Por supuesto, cada uno libre es. Pero la perspectiva es esta. Los hijos son un don y forma parte de un proyecto de vida, de mutuo amor y de entrega. Y justamente la alegría de los hijos es cuando llegan, porque Emmanuel Levinas, filósofo de origen armenio del siglo XX, que habla sobre esto, ¿no? La materialización del amor de los padres son los hijos. Precisamente esa es la alegría de los padres. La continuidad de su amor en este mundo, la expresión de su amor, son sus hijos. Y justamente por eso motiva esta alegría.
En las campañas que hacéis, bueno, desde la Asociación Católica de Propagandistas, hay pues distintas iniciativas. Me acuerdo cuando fue pues todo el tema de la campaña del aborto, también se habló de estos artistas o de estos genios que se perderían, ¿no? Que no van a ver la luz, ciertamente es una realidad, ¿no? No sabemos nunca qué hubiese sido de tantos niños que no han nacido, ¿no? Que hubiesen podido aportar a la sociedad, a la investigación, a tantas realidades, ¿no? Porque al final las vidas han sido segadas, ¿no? Entonces vivimos ciertamente en una cultura que ahora mismo es como una pescadilla que se muerde la cola.
La riqueza de una sociedad es su gente, son sus personas, independientemente de su credo. Esto lo tenemos que, hay que decirlo también claro, es decir, nosotros como católicos convivimos con muchas personas y estamos orgullosos de convivir con ellas. Si además tienen fe, pues mucho mejor, tienen un don fantástico, pero el progreso de Cantabria, el progreso de España, el progreso de nuestras sociedades lo dan es la riqueza de las personas y de sus carreras profesionales y humanas. Toda su formación, toda su cultura son lo que nos dan y nosotros nos vemos enriquecidos en tanto que interactuamos con esas personas. Si esas personas a priori dejan de existir, dejan de ser, pues nosotros nos vemos empobrecidos porque no haya esas personas. Responsabilidad nuestra es que cuanta más riqueza humana, sabiendo que la persona es un ontanar de creación, de creatividad, en tanto que se respeta su libertad, pues nosotros mismos nos vemos enriquecidos por ella. Eso justamente también tenemos que estar custodiando que eso se mantenga. Precisamente por eso cuando nos ponemos ese tipo de leyes, que quizá una de las estrategias de nuestro tiempo, esa de la posmodernidad, es sustituir el hecho religioso por el hecho ideológico. Cuando haces que la religión se quede solamente en el ámbito privado y no también en lo público, la intimidad existe para la religión, pero también como manifestación de la realidad de la antropología del hombre, el hecho religioso, está más que justificado que se manifieste en la vida pública. Pero este empeño en sacar de lo público el hecho religioso como hecho natural de la persona humana hace que sea sustituido por el hecho ideológico, porque las personas sienten vacíos. Y necesitan llenar y dar respuesta a sus grandes preguntas. ¿Quiénes somos? En el fondo son las grandes preguntas de la persona. En los últimos 50 años la esperanza de vida ha aumentado 10 años, lo cual es un auténtico logro. Y tenemos que estar orgullosos de ello, porque precisamente por el avance de la ciencia.
Bueno, vamos a...
Sí.
Ya, bueno, que están escuchándonos. Eso es, no sé
yo
si desde luego.
Yo te intento responder.
Desde luego, no. Pero que a los que nos están escuchando, pues les sirve también como de anticipo para ir con más ganas a estas jornadas de católicos y vida pública que se organizan desde la Asociación Católica de Propagandistas, con su sede aquí en Santander, en Cantabria. Y bueno, vais a organizar, como decíamos al comienzo, del 16 al 18 de marzo, o sea, la semana que viene, unas jornadas, jueves, viernes y sábado, en el entorno del archivo diocesano, o sea, el archivo catedralicio diocesano, en la calle Obispo Juan Plaza. Allí, pues eso, en la primera planta y demás, el acceso está por ahí. A ver qué va a haber, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a tener?
La elección del archivo catedralicio son unas instalaciones extraordinarias en que la catedral ofrece pues un enclave extraordinario para justamente converger fe y razón. Algo que parece que este mundo contemporáneo insiste en que van en paralelo cuando de verdad van de la mano. Pues bien, en el primer día, el día 16, además de contar con un acto de apertura en el que don Manuel, nuestro obispo, va a estar presente, y lo cual le agradezco realmente muchísimo que su apoyo a nuestras jornadas, va a haber una conferencia inaugural de doctor Rafael Puyol, que es catedrático de Geografía Humana y de la Universidad Complutense y fue rector de esta universidad y actualmente es presidente de UNIR. Don Rafael es un especialista ya maduro que conoce bien los datos, conoce bien la evolución en el tiempo y además está dotado para el análisis de darnos una foto fija de cuál es la situación en el marco España, pero muy particularmente en el Cantabria. Un dato objetivo es que la tasa de natalidad en España es la más baja de Europa, es por descontado que Europa es la más baja del mundo, pero la de Cantabria, la tasa de natalidad de Cantabria, es la más baja de España. El hecho de que dediquemos estas jornadas es porque esta situación está ocurriendo en Cantabria, tenemos que hacernos conscientes de que es algo real y tenemos que tomar una decisión de cómo encauzarla. El hecho de hacer reflexionar a especialistas y traerlos a Santander, a Cantabria, a que nos lo cuenten, es para que tomemos conciencia de ello. De hecho, al día siguiente va a venir otro especialista, también con décadas de dedicación, que es Alejandro Macarrón, que es el coordinador del Observatorio Demográfico de la Universidad de San Pablo CEU, es alguien de la casa. Va también a dar el marco a nivel internacional, ese parangón entre España-Europa, y nos va a anticipar qué posibles consecuencias de carácter socioeconómico puede implicar, porque también no podemos analizar el hecho local, el hecho de Cantabria, sin tener una referencia global. Esto también es importante.
Es un contexto también
efectivamente,
para dialogar.
No creemos que las soluciones vengan solamente de la montaña, sino que también a veces hay que saber mirar a otros lugares y tener esa altura de miras para adoptar. Son dos ponentes realmente muy buenos, de gran prestigio a nivel internacional. Entonces, el hecho que vengan a nuestra tierruca creo que es un auténtico privilegio. No digo que haya costado convencerles, pero sobre todo sus agendas son las que eso es más difícil de cuadrar. Ya el día siguiente, el sábado 18, ya las ponencias o las jornadas pasan a por la mañana. Si el jueves y el viernes eran a las 7 de la tarde en el archivo catedralicio, el sábado 18 ya empezamos a las 11 de la mañana en el mismo archivo. Ahí vamos a tener dos mesas redondas y que van a estar netamente focalizadas en el hecho de Cantabria. La primera de las mesas, hemos invitado al rector de la Universidad Europea del Atlántico, a Rubén Calderón, y al exrector de la Universidad de Cantabria, Francisco González de Posada, un economista y otro sociólogo, justamente para que enfoquen, para que nos ilustren sobre qué impactos de carácter económico y sociológico tiene el invierno demográfico en Cantabria, qué consecuencias está ocurriendo actualmente. Son dos prismas muy importantes, el económico, ahí también tenemos que incluir también el hecho educativo, tenemos que darnos cuenta que en un muy poco tiempo va a haber menos médicos, menos asistentes sociales, menos pedagogos, menos educadores. Antes hablamos de las pensiones, pero no solamente las pensiones para ese sostenimiento a futuro de un gran montante de personas que actualmente, personas que puedan tener 45 años, en 20 años van a estar en una situación ya de quizá de dependencia o ya de ancianidad o de jubilación, y ya tendrán una jubilación. Actualmente las personas, la franja de 45-50 años es el pico de la pirámide poblacional en Cantabria y también en España, lo cual va a hacer que va a estar en la cresta arriba y en vez de tener un acto de campana vamos a tener una pirámide invertida si la evolución sigue
igual.
Si no
se cambia,
¿no?
Va a haber 100 geriatras y un pediatra.
Efectivamente, ¿no? Entonces eso también nos tiene que hacer pensar en ello y también desde el punto de vista de la sociología qué comportamientos qué han motivado esta situación, pero también qué consecuencias puede tener la misma. Y por otro lado tenemos una segunda mesa redonda ya de carácter más propositivo y que netamente viene a articular, o he pedido a los integrantes que presenten los puntos ya desde los preámbulos a Fidei, esos puntos que compartimos todos independientemente de nuestra fe, pero también con especial hincapié en la doctrina social de la Iglesia. Es una mesa que va a expresar diciendo cómo vamos a construir, cómo vamos a reconstruir, qué aspectos tenemos que tocar para que desde un pensamiento cristiano, desde un pensamiento católico, esta situación podamos empezar a revertirla, porque no solamente los católicos, los cristianos lo van a hacer, necesitamos del concurso de todos. Aquí hago a este llamamiento también incluso a nuestros políticos, a que se acerquen, a que sean sensibles a esta realidad, porque nosotros podemos hacer el debate cultural, pero ellos son los que tienen que tomar la decisión. Pues bien, en esta mesa redonda hemos invitado a Manuela Contreras, que es matrona, a Rocío Gómez, que es experta en sexualidad humana.
Que es conocida por el mar del cielo.
Y naprotecnología, es conocida en esta casa. Sí. Y justamente su buen saber nos ha persuadido para integrarla en esta mesa, que nos parecía muy importante. Y también a José Luis Bosque, de la Delegación Diocesana de Familia y Vida. Todos ellos, profesionales en sus ámbitos, pero también imbuidos de un espíritu cristiano, nos van a permitir dar ese enfoque, ese toque propositivo que queremos inocular en la sociedad. Después de haber reflexionado las propuestas y luego intentaremos llegar a las puertas de quien tiene que tomar las decisiones.
Bueno, pues me parece muy interesante y, oye, pues como lo sabemos, es entrada hasta completar el aforo, o sea, es entrada libre.
El aforo entonces, es grande, así es. Que nadie...
Son 250 personas, me parece, las que pueden entrar, creo.
Sí, que nadie se diga, pues eso no es. Voy porque igual no tengo sitio. No, al contrario. En el acto de clausura, no quiero dejar de decirlo, contaremos también con la delegada diocesana de Apostolado Seglar, Carmen González Fernández, y también con la directora de las jornadas a nivel nacional, que es María Fernanda de Paz Vera. Estas jornadas son el eco local de nuestro Congreso Católicos y Vida Pública y tiene una directora a nivel nacional que coordina todas las jornadas. Esta semana son las jornadas de Bilbao. Invito a todos, está en redes.
A mí me ha llegado, claro, porque estoy en la frontera. Entonces me decía, vamos a ir.
Y es muy interesante. Y después de la semana muy siguiente van a ser las de Vigo. Es decir, que constantemente intentamos también electrificar, enardecer los corazones de las personas que tengan vocación a participar en vida pública. Este es nuestro compromiso y creo que es la batalla que tenemos que dar en esta cultura de muerte que parece que se nos quiere inocular gota a gota, pero que también tenemos que decirlo también con mucha claridad. No tenemos que ser temerosos de que, pues, de la manita del Señor, de la manita de la Virgen, todo lo podemos, ¿no? Todo lo puedo en aquel que me conforta, reza el lema de la asociación. Y entonces, pues tenemos que también decirlo con toda suavidad.
Muy bien, pues muchas gracias, Alfredo. Te agradecemos. Un saludo.
Muchas gracias a ti.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El mar del cielo.
En El Espejo de COPE.
Hola amigos, este miércoles pasado fue el 8 de marzo, la fecha sobre las fechas. Como agente de igualdad, siempre me gustó que se visibilizara nuestra presencia en la vida pública y nuestro trabajo por conseguir los lugares que nos merecemos. Pero eso es que nos merecemos, porque el merecimiento no es una cuota, no es una foto, no es un regalo. Los méritos se adquieren por el trabajo bien hecho. No vale cualquier trabajo, sino solo el bien hecho. ¿Qué salen a celebrar las mujeres este año? Pues francamente no lo sé bien, pero en primer término se me antoja que se celebra la desaparición de la mujer misma. ¿Qué es ser mujer? Le preguntaban las feministas a la ministra. Te voy a dar la respuesta. Ser mujer es la condición de hembra adulta de la especie humana. La hembra adulta concibe, gesta y pare, o tiene los órganos con los que estas funciones se pueden realizar. Ser mujer es tener doble cromosoma X. Pero yo voy más allá. Ser mujer es acoger la vida desde nuestro mismo aparato genital, muy interiormente protegido, guardado, custodiado. Esa realidad me conforma, te da plenitud y te abre el lenguaje del corazón. El corazón de la mujer es muchísimo más que una válvula de bombeo. Acoge, educa, cuida, guía, escucha, anima, perdona, espera, ama. La mujer como la gran educadora y la gran cuidadora, desde el gran tesoro que guardas dentro de ti, como es tu fertilidad, a quitarte miedos, vergüenzas y compartirlo con tu novio y con tu marido. El varón te necesita para que le guíes y nos ayudemos uno al otro en este plan de salvación, el plan de plenitud del Señor. Por el contrario, parece que la propuesta pública es sexo sin límites, odio a la biología y criminalización de la familia y de la maternidad. Saca tus propias conclusiones como mujer, pero lo cierto es que el feminismo revolucionario está yendo hoy directamente contra la mujer, porque todo lo que dicen defender hoy es una mentira. Las grandes santas eran mujeres antivictimistas que practicaban el esfuerzo, la fortaleza y la seguridad en sí mismas, y eso no interesa. Te voy a nombrar unas cuantas mujeres plenamente dedicadas a cambiar su mundo. Santa Juana de Arco, militar. Santa Teresa de Jesús, escritora prolífica y doctora de la Iglesia. Santa Catalina de Siena. Laura Bassi, madre de 12 hijos, catedrática de universidad en el siglo XVIII. Rosa de Lima. María Gaetana Agnesi, matemática. Edith Stein, escritora, defensora de la mujer, mártir. Ángela de la Cruz. Y Ana Beretta Mola, pediatra. Teresa de Calcuta, cuidadora de los más pobres y desechados. Madre Velarde, fundadora. ¡Ánimo, amigos! Y hasta la próxima.
Muy buenas tardes, amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. El otro día estábamos comentando con Terio Castaño Torre, gran persona biblista y también experto en Tierra Santa, que estaba al caer una guía que se había editado en Italia hace 2 años. La misma en 2 volúmenes, traducida completamente al español, editada por Biblioteca de Autores Cristianos, Tierra Santa, Biblia, Arqueología y Catequesis. Es el prometedor y maravilloso proyecto de 3 sacerdotes, Lori, Voltaggio y D'Ambrosi, con una guía que, por supuesto, con sus mapas, fotografías, historias, pero también no solo es la más reciente y, por tanto, la más actualizada, sino que su contenido, además, cuenta con rigor científico explicado en un lenguaje muy accesible. Tiene una buena base bíblica, evidentemente, una obra no solo útil como guía, también para descubrir todos los entresijos de los santos lugares y también hacer una catequesis muy apropiada a partir de ellos. Propone una lectura catequética y espiritual de los pasajes bíblicos que se leen en los lugares. Para curiosos, estudiosos y, por supuesto, peregrinos. Ya sabéis dónde conseguirla y poder hojearla. Y mientras tanto, sigo descubriendo otras novedades que en breve os contaré. Os saludo diciendo chao.
Gesto para cambiar vidas. A través de tu donación económica a Caritas Diocesana de Santander, haces posible proyectos solidarios en todo el mundo.
El Hogar Angus Children's en Mumbai es un proyecto de las Hijas de la Caridad de Santa Ana. Está a cargo de la hermana Primivela, que es la directora y lleva más de 50 años trabajando en India. Esta casa acoge a más de 200 niñas de las calles de los barrios marginales de Mumbai, sin distinción de religión, casta o color. Sus edades están comprendidas entre los 3 y los 17 años. Algunas son huérfanas, otras huyeron de casa, escaparon de la prostitución o sencillamente malvivían en la calle recogiendo basura para sobrevivir. En este hogar se les da un acceso a la educación con el objetivo de brindarles una vida mejor y librarles de los problemas en los que nacieron. Las niñas se trasladan 6 días a la semana a St. Anne's School para sus estudios. En ese colegio tienen compañeras de familias de clase media y crecen en el respeto por sí mismas. Algunas ya han terminado sus estudios superiores y son enfermeras, maestras, funcionarias de instituciones bancarias. Están capacitadas y trabajan en oficinas y hospitales de Mumbai. Este año, con nuestro gesto para cambiar vidas, cubriremos el coste de transporte escolar de estas niñas desde los suburbios hasta el colegio, donde reciben su educación.
Gesto de Cuaresma.
Hemos quedado ya sin tiempo. Tengan muy buena semana. La información la pueden consultar en nuestra página web www.diocesesantander. Nos vemos el próximo viernes. Un saludo.